Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de estar con el profesor Alberto Spektorovsky. ¿Qué tal, Alberto?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar con Radio Sefarad.
Bueno, tú eres uruguayo de nacimiento, pero hace muchos años que vive en Israel, que vives en Israel, ¿no? ¿Desde qué año?
De aproximadamente los años 70, 73, para ser preciso, sí.
Bueno, tú has hecho tu carrera universitaria allí. Eres profesor, no sé si ya emérito, de la Universidad de Tel Aviv.
Sí.
Bueno, siempre has estado vinculado al mundo de la politología, e incluso, igual alguna gente te recuerda porque cuando el grupo ETA de España estaba a punto de dejar las armas, pues tú formabas parte de los mediadores del Grupo Internacional de Contacto que lo anunció, hizo una especie de escenificación del abandono de las armas, etcétera, etcétera. Pero más allá de tu currículum, hoy lo que nos convoca no es tanto para hablar de lo que sucede en Israel, sino lo que sucede con los judíos de Israel, porque tú estabas en un invitado a dos clases en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República de Uruguay, dentro del curso La laicidad como problema, su historia y sus fundamentos. Hasta aquí todo correcto, pero el gremio estudiantil de esta facultad te acusó de sionista apologeta del genocidio palestino, debido a lo cual las autoridades decidieron suspender tu participación en el curso y esto ha armado un revuelo muy importante dentro del propio Uruguay con declaraciones de un diputado que solicitó en el Parlamento un llamamiento a las autoridades de esta universidad, etcétera, etcétera. ¿Puedes contarnos con más detalle qué es lo que pasó y en qué situación estás?
Sí, perfectamente. No, no, lo que pasó es sencillo. A mí yo estoy enseñando en otra universidad, en la Universidad de la ORT. Vine a dictar un curso de 6 meses, perdón, menos, 4 meses. Y como tengo amigos en la Universidad de la República, me pidieron para dar una clase o dos clases en realidad, en un curso que ellos tienen que se llama un curso curricular que se llama La laicidad. Como yo estoy en contacto con esos profesores de la Universidad de la República y habíamos inclusive editado un libro juntos sobre la laicidad, iba a dictar esas dos clases que no, yo creo que la palabra Israel no se mencionaba en ninguno de los en ninguna de las clases, era completamente algo curricular sobre otro tema que no tenía nada que ver con el Medio Oriente. Y bueno, y luego de eso aparecieron en la internet unos como unos avisos estilo Stürmer, como el diario nazi de la época de los años 30, en donde ponía mi cara y se habían aferrado quizás a un par de declaraciones sobre el conflicto en la prensa, especialmente en la prensa de España, creo que era el Confidencial, en donde yo explicaba por qué lo de Israel no es un genocidio. Y por qué exactamente lo que yo decía era de que por qué Israel sí tenía los medios para hacer un genocidio, pero que no los iba a hacer y no los hizo, y que al revés, jamás no tiene los medios para hacer un genocidio, pero si los tuviese lo haría. Era básicamente lo que dije. Y bueno, después me trataron de que si yo de sionista, lo que contesté a mucha honra, y lo de la apologética del genocidio, bueno, una estupidez de primer nivel, pero bueno, no importa. Lo que sucedió fue que después de eso, yo me imaginé que la universidad se iba a comunicar conmigo porque me imaginé que podía llegar a tener miedo de las consecuencias en la calle, en fin, etcétera. Y entonces se comunicaron conmigo y pidieron, si yo tenía algún problema, de que se aplace. A lo que yo dije de que no tenía ningún problema que se aplace. Y ellos me afirmaron nuevamente que no se iba a suspender. Y realmente no pasó eso, no se suspendió el curso. El curso lo vamos a hacer. No era yo solo, no es que ellos habían aplazado, decidieron, dada la presión, aplazar el curso. Bueno, se aplazó todo el curso, a mí como los otros catedráticos, y se va a retomar, y se va a hacer. Esto igual, de cualquier forma, de la forma que uno lo quiera, provocó un clamor, digamos, la prensa se metió, entraron todos a debatir el asunto, porque en definitiva el problema no era yo, el problema era si la universidad, por presión de los estudiantes, tenía que hacer o debía hacer algo que estaba programado y que los estudiantes no quieren. O sea, ¿a quién se le obedece? Yo creo que ahí quedó el debate, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de los estudiantes? ¿Cuál es la fuerza de la universidad? Y al final de cuentas se decidió, creo que la universidad decidió correctamente de que, bueno, si se aplazaba, se aplazaba, pero que el curso se hace. Así que el estado actual de la situación es de que el curso se va a hacer. Eso va así. Pero la discusión está ahí, digamos, está a flor de. Si no, no paran de. No pa Esta última semana no se paró de debatir el asunto. Yo creo que llegó hasta el presidente de la República, a todo nivel, a todo nivel. Es decir, de algo pequeño se transformó en algo grande que tiene que ver con las autoridades, o sea, quién es el que manda, y obviamente que eso repercutió también sobre el asunto de, digamos, la colectividad judía, Gaza, ver a los estudiantes acá como en Estados Unidos, en definitiva, y como en España también. Es una copia, es un levantamiento que tiene muy poco de conocimiento, de gente que no tiene ni idea de lo que es cliché, bueno, es lo que todos ustedes conocen y que nosotros conocemos también, ¿no? No es que no tengamos en cuenta los daños tremendos que está pasando sobre el pueblo palestino en Gaza. Por supuesto que nos duele absolutamente todo eso, pero lo cliché es hacer responsable solamente a Israel, es como diciendo, acá hay alguien que lo comenzó, acá alguien hizo este acto con pretensión genocida, que fue lo de Hamás. Ese es el asunto. Estos estudiantes no toman en cuenta nada, no, ni siquiera entienden, ese es el asunto.
Bueno, nos llama la atención también porque históricamente Uruguay justamente ha sido de los países que apoyó ya en el año 47 la partición de Palestina en dos estados, o sea, la creación del propio Estado de Israel. Fue uno de los primeros países que reconoció el Estado de Israel cuando se declaró la independencia. Siempre ha sido dentro del mapa de Sudamérica, uno de los países donde menos antisemitismo ha habido históricamente, ¿verdad?
Sí, totalmente, así era, así era. Lo que sucedió ahora en Uruguay me sorprendió, especialmente por por los estudiantes. Digamos que los partidos políticos adoptaron una posición contraria a lo que estaba sucediendo, la presión de los estudiantes, y los profesores y la universidad me respaldaron constantemente. Es cierto que se puede decir que se rindieron un poco y que después se dieron cuenta que no se podía rendir, pero todos me apoyaron en definitiva. Y perdón. Y últimamente salió una declaración también del Frente Amplio, que es muy probable que sea el partido que gobierne en después de las próximas elecciones, no seguro, pero probable. Bueno, no se podría decir que es pro-Israel, al contrario, no es pro-Israel para nada, pero tampoco fue una declaración tremendamente dramática, mala, es cierto, mala, pero acá todas las opciones que hay son entre mala y peor. Es decir, lo de Sánchez en España es peor todavía. Es decir, no estamos en buena situación, no estamos bien parados. Es decir, también lo de, digamos, también actitudes que tiene Biden en contra de Israel también son muy malas y son muy perjudiciales, e inclusive son mucho más nocivas de lo que pasa acá. Pero el sentimiento de que en este paisito, que siempre fue muy acogedor y siempre muy, como que se dice, fuera del mundo, Ya se podría decir que Uruguay siempre vive como los 30 años después del mundo. Es como que acá llegó el mundo en este momento. O sea, llegó el mundo, llegó la discusión mundial en este momento. Y te repito, lo más sorprendente de todo esto es el mimetismo que hay entre los estudiantes. Son todos, en todos los lugares son los mismos. Ignorantes y salen a acampadas sin tener ni idea de causas, de por qué, de cómo empezó, inclusive de la, digamos, de la discusión básica entre palestinos e israelíes. O sea, no entienden nada, en definitiva no entienden nada. Es muy preocupante con respecto a las futuras generaciones, a lo que va a pasar con las futuras generaciones en el mundo occidental. A mí me parece que eso va a repercutir, va a repercutir en las sociedades occidentales muy, 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 muy claramente. Repito nuevamente, se puede discutir sobre este asunto, se puede estar en contra de Israel también, hay que tener bases para discutir sobre este asunto. No es así a la ligera. Acá es simplemente a la ligera. Eso es lo que está sucediendo. Y esto está llevando esa ligereza, está llevando a situaciones en donde están cada vez más cercanas al antisemitismo sin que siquiera se den cuenta. Son antisemitas sin darse cuenta. Eso es lo trágico.
Sí, realmente es una situación que nos conmueve, pero que ya a estas alturas no nos asombra, ¿no? Es decir, fíjate, nosotros venimos como Radio Sefarad, pues informando todo lo que podemos en estos últimos 7 meses, y habíamos estado muy centrados durante mucho tiempo en cuestiones que tenían que ver con las informaciones militares sobre el terreno, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, más allá de que ya todo el mundo asume que Israel se enfrenta no solamente a Hamás en la franja de Gaza, sino también a Hezbollah en el norte de Israel, a distintos grupos que operan en Cisjordania, en el sur de Siria y desde lejos con Irán y los hutíes y todo eso, pero hoy en día parece como que el foco ha pasado a otro escenario, un nuevo escenario que no contemplábamos, porque siempre hemos tenido en cuenta que hay una prensa internacional que suele estar muy en contra de Israel. Pero el tema de las universidades a este nivel, comenzando por las estadounidenses, que ahora se han transformado en el altavoz de esta situación, ¿no? Es un fenómeno nuevo. Esto es espontáneo, esto surge de. Simplemente, lo digo desde todo el. Simplemente, no es que ponga en duda lo que tú dices de la gente, pero esta ignorancia no empezó ayer por la tarde o hace 6 meses. Y sin embargo, este es un fenómeno nuevo. Tiene que haber algo detrás o alguien detrás de todo esto, ¿no?
No, por supuesto, por supuesto. Esta ignorancia empezó con una determinación ideológica y filosófica ya por los años 80, 90, cuando empezó, digamos, lo que se llamaría el posmodernismo. La destrucción, si lo quieren llamar así, de la filosofía del iluminismo, de la destrucción de la verdad y la mentira. No existe verdad y mentira. Existe solamente de dónde el papel o el personaje que dice lo que dice. Si uno puede decir una mentira y si es considerado una persona colonizada, no importa que diga mentira, es verdad. Y a la inversa. Eso empezó ya desde hace mucho tiempo. Lo dejamos pasar porque lo vimos como una corriente más de pensamiento. Hoy en día está en boga. Todas estas generaciones fueron educadas con eso. Y aparte de todo, hay muchísima plata que viene, lo aprovecharon muy, muy inteligentemente países árabes con dinero, como Qatar. O sea, ¿qué tiene que ver Qatar con esto? No importa. Apoyó todos los programas que tenían que ver con este fenómeno que se estuvo dando en las universidades de Estados Unidos, que llevó también. Que hay algo que también es de locos, porque por un lado es la política poscolonialista, que es esta del colonizado que siempre tiene razón, a pesar de que el colonizado, el poscolonizado puede ser un islamista radical, un digamos, una persona que, o digamos, un movimiento que odia los derechos de la mujer, que odia los derechos de homosexuales, que los mata inclusive. Entonces, por un lado tiene eso, y por otro lado tiene la política de las identidades, de la educación de género, en fin, etcétera, etcétera, que se juntan una con la otra. Eso es una contradicción de novela, una contradicción total. Y a mí me da la impresión que, contrariamente a lo que muchos piensan, pues, dentro de la izquierda, a mí me parece que esto lleva al fin de la izquierda. Esto terminará con la izquierda. Con la izquierda humanista, inclusive con diría más, hasta con la izquierda revolucionaria de los viejos tiempos. Esto ya es otra cosa. Esto está más cercano al fascismo, está más cercano a un fascismo cultural que se puede ver en las universidades, el cancel culture, digo, la cultura de cancelación. Y lleva también a esto, que es, yo me identifico y no tengo ni que pensar, ¿no? No hay acá. Es como identificarse con un equipo de fútbol. No hay que pensar demasiado por qué. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Y obviamente que es muy, muy, muy perjudicial, no, para Israel, por supuesto, pero yo diría que para la sociedad liberal, para la sociedad democrática, es patético que líderes socialistas contribuyan con eso, la verdad. Van a ser golpeados. Bueno, el público los va a golpear a la larga, porque el público no lo puede aguantar esto. Y no solamente porque, no digo con esto que el público está a favor de Israel, no hay tal cosa, no es una cosa. Hay algunos a favor, algunos en contra, pero lo que no pueden aceptar, yo creo que se está pasando de rosca prácticamente, es toda esta agenda posmodernista y esa unión de extremismos que va desde el islamismo a los derechos de género. No funciona.
Bueno, sin duda son muchas las razones que nos han llevado a este punto. Y bueno, y este es el momento de la eclosión, ¿no? Teníamos ya todo el escenario sembrado de gasolina y faltaba solamente que alguien encendiese la mecha. Y en ese sentido,
Seguro.
pues jamás ha sido el detonante, pero como decimos hoy en día, Israel, quizás uno de los menores problemas sea el poder acabar con Hamás, porque si entrara realmente empezar ese operativo que se ha postergado tantas veces, y no tanto por presiones externas de enemigos de Israel, sino de los propios aliados de Israel. Es decir, aquí el calendario bélico se ha retrasado evidentemente por la presión de Estados Unidos, de Biden, ¿no?
Sí.
Y todo esto está llevando a una eclosión no solamente de las izquierdas, sino también el retorno de un antisemitismo como no lo habíamos visto. O sea, habíamos juzgado, de que advertido de que igual había movimientos neofascistas en Europa, partidos de derecha extrema, subiendo al poder aquí y allá, que esto que el otro, pero en realidad, en cuanto a amenazas para los judíos hoy en día, desgraciadamente ya no vienen de esos sectores que tradicionalmente eran los enemigos de los judíos, como la iglesia o la extrema derecha, sino que ahora vienen de los sectores en los que los judíos han estado en su creación, desde el socialismo a la socialdemocracia. Toda la izquierda europea ha contribuido de forma decisiva, entre otras figuras, los judíos al pensamiento social, ¿no?
Exactamente. Hoy el antisemitismo y el verdadero peligro hacia Israel viene de la izquierda, no de la derecha. Es decir, la derecha, la vieja derecha, hoy en día no digo de que sean amantes de Israel, eso sería demasiado, pero son bastante neutrales con respecto, o inclusive en muchísimos casos apoyan a Israel. Por ejemplo, o a Israel o a los judíos, algo muy, 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 muy loco. Marine Le Pen marchó en la marcha contra el antisemitismo, fue en primera línea. ¿Y de dónde venía ese antisemitismo? De la izquierda. Hoy en día la izquierda es antisemita, así de sencillo, así, con el título de antisionista, pero obviamente que el sionismo es, digamos, representa en gran medida, no digo todo, en gran medida a los judíos. Ahora, claro, se puede ser antisionista y no ser antisemita, se puede también eso, pero la coyuntura de hoy, cuando tú tienes en el medio un movimiento criminal como el Hamás, que hizo lo que hizo, y tú ves a gente que sencillamente o se pone del lado del atentado del Hamás, o no dice nada con respecto al atentado del Hamás, y hace solamente críticas a Israel, y se autodefine, no soy antisemita, soy solamente antisionista. Yo creo que ahí ya se cruza. Ya se cruza la vereda, ahí ya pasaste del antisionismo al antisemitismo neto. Es decir, ya estás en otra categoría. Por eso digo, no sé si no se dan cuenta o si se dan cuenta, pero el que sí se dio cuenta, obviamente, es Yihai Sinwar, que fue, digo, desde su punto de vista es un criminal, o sea, es realmente un criminal, pero entendió el mundo mucho mejor de lo que lo entendimos nosotros, eso tengo que admitirlo. Entendió todo, esta situación la puso él como él la quiso. Estamos realmente en un momento crítico para nuestra existencia, no solamente desde el punto de vista del Estado de Israel, sino la existencia del pueblo judío como pueblo judío. Es realmente un momento crítico, muy crítico.
Pues muchas gracias por atendernos, Alberto Spektorovsky. Esperamos, como tú bien anunciabas en las primeras frases, que este curso que se suspendió, pues que se va a retomar en el futuro en cuanto la situación se calme un poco. Y esperamos que esto contribuya a cambiar un poco el rumbo de las cosas. Eso ya es mucho más difícil. Pero bueno. Tendremos que sentarnos todos, judíos, no judíos, israelíes y no israelíes, a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que se debe hacer, porque evidentemente el rumbo que ha tomado la sociedad en general, y estamos hablando de Occidente, ya no quiero imaginarme lo que pasará y lo que se dirá en los países árabes o en Rusia de la situación que se ha creado en Oriente Medio. Muchas gracias por habernos atendido y esperamos que el disgusto que te dieron pues se vea compensado por las muestras de apoyo que también has recibido, ¿no?
Muchísimas gracias a ustedes. Encantado de hablar con ustedes y hasta la próxima.